En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Todos, qué gusto saludarles en este lunes, arranque de semana, y comenzamos el teléfono público para que usted se ponga en contacto con nosotros. Le queremos recordar las líneas de contacto: 3338-131515 y 3338-131421. Este es el teléfono público en donde atenderá sus llamadas Berenice Flores en esta mañana, quien le damos la bienvenida y saludamos. Luis Durán, que me acompaña en controles desde tempranito, desde las 6 de la mañana en la estación de las noticias, y en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, que además atiende el chat, el 3311-55-1962, 3311-55-1962, para que se ponga en contacto con nosotros. Le queremos recordar que esta semana arranca el operativo de registro de la pensión de mujeres para el bienestar de adultos mayores que ya tengan cumplidos los 65 años de edad. El registro es del 16 al 22 de febrero y usted debe de ingresar a la plataforma gob.mx/bienestar y ahí va a encontrar el banner, una imagen alargada que dice precisamente lo que le estoy explicando. La convocatoria para el registro a pensiones para el bienestar y un botón rojo que dice ubica tu módulo. Cuando usted hace clic en esa imagen, le pide seleccionar el estado donde vive y el municipio en el que habita. De esta forma, usted ingresa y le va a decir preséntate aquí o preséntate acá para que hagas el trámite. La atención es de lunes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde y hoy serán atendidos, porque es por calendario, eso es muy importante que lo respete y lo atienda, es por la fecha es por letra del calendario, es decir, el lunes se atiende a los que inicia su primer apellido con la A, la B y la C. Así que tómelo muy en cuenta y descargue toda la información. Yo lo estoy viendo desde la página, usted también lo puede hacer. Y le dice aquí, ese es un mensaje que me parece muy importante: no olvides tus documentos y los de tu auxiliar. ¿Qué son estos documentos? Identificación oficial vigente, la CURP, la clave única de registro poblacional, el acta de nacimiento legible, un comprobante de domicilio que no tenga más de 6 meses de vencido y teléfono de contacto celular y de casa de ambos. Para auxiliar y para el adulto mayor o la mujer que se va a dar de alta, son los mismos documentos. No lo olvide, ahí está la información. Le repito, es muy sencillo, tome su teléfono, vayas a donde está el buscador de internet o la G de Google si tiene Android y le pone ahí gob de gobierno, así tal, gob.mx y luego una diagonal del mismo celular y le pone bienestar y ya entra y ahí empieza a navegar y listo. Esa información compártasela a quien también tiene interés del trámite para que puedan hacerlo y no tengan complicaciones a futuro. Bueno, dicho lo anterior y entregada la información, vamos a dar lectura a los mensajes que van llegando a este programa. Alejandra Galván preguntaba que si puede ir a justicia alternativa por unos problemas con un vecino, pero que no sabe el nombre del vecino. Dice ella, ¿puedo presentar mi queja sin el nombre del vecino? Déjeme nada más confirmarlo con Celso del Instituto de Justicia Alternativa. Quiero pensar que sí, pero no sé si estoy en lo correcto. El asunto es que a lo mejor con el puro domicilio pudiéramos saber si le pueden atender así o si hay que forzosamente por lo menos dar el nombre de pila, porque acuérdense que va a llegar la notificación y necesitan saber a quién va dirigida para que no se equivoquen en cuanto a el domicilio. Preguntamos y en cuanto esté la respuesta, por supuesto que se la compartimos. Aquí nos dice otro mensaje: el IMSS sigue sin darme respuesta con respecto a mi trámite de pensión reportado el 3 de febrero. Vamos a ver qué es lo que sucedió y pues aquí no le puedo yo decir nada más que paciencia, porque acuérdese que el equipo de comunicación social del IMSS es también un enlace. Ellos son el área de la dependencia que se encarga de la comunicación del IMSS hacia afuera y en lo interno, pero no son los que toman las decisiones. No depende de ellos, menos en el tema de pensiones. Entonces, no le podría decir yo, hablando yo ya lo van a resolver. Cada caso tiene una complejidad diferente. El de usted no sé por qué se ha resuelto, pero yo voy a recordarles que tenemos un pendiente. ¿sí? Vamos a ver qué nos dicen. Aquí ya estoy poniéndome en contacto con ellos y a ver qué respuesta nos tienen. Voy con otro de los comentarios que tenemos por acá. Este dice, mi asunto es que ya pasaron 20 días desde que me dijiste que se iban a comunicar del IMSS sobre la recuperación de un pago, pero no ha sucedido. ¿Me ayudas a reforzar el punto ya que no tengo quien me ayude? Bueno, me puso el teléfono por separado. En la primera oportunidad yo lo agrego, pero acuérdese que tiene escrito en el mismo texto. No me lo separe porque entonces a mí no me da tiempo de estar haciendo correcciones. Artesanías de copiar, pegar, me quitan tiempo y entonces, si usted lo puede hacer, tiene toda la hora para hacerlo. Si no, yo en cuanto tenga una oportunidad, lo hago. Muchas gracias por su comprensión en este caso. Acá me preguntan si tenemos el calendario de pagos de la beca Rita Cetina. Dice, en el Conalep Rancho Nuevo dicen que ya empezaron a pagar, pero no nos dan el calendario. Eso también está disponible en internet. Enseguida le voy a pasar un vínculo para que usted pueda rastrear esa información y pueda darle seguimiento a su trámite. Aquí me preguntan, si cumplo 65 el 26 de febrero, ¿puedo inscribirme? Sí, don Rubén, usted es del mes de febrero y puede inscribirse ampliamente. De hecho, en su caso específico, le tocaría... por el nombre que tiene, por el primer apellido que es el Gómez, a usted le corresponde ya mañana darse de alta, así que prepare los documentos y preséntese en el módulo que le corresponda. Otro más dice aquí, bueno, esta es una nota de voz, entonces en lo que se carga la vamos a transmitir, porque, ya está, mire, afortunadamente ya ahora sí algunos mensajes se están actualizando. Le quiero sugerir algo a usted que se contacta con nosotros al teléfono público. Actualice su chat de manera regular. Revise en su teléfono cuando le pide una actualización de WhatsApp, porque luego ustedes no ponen el teléfono al día. Nos envían notas de voz creyendo que las vamos a escuchar y como sus teléfonos no son compatibles con nuestra versión del chat, no podemos escucharles. Entonces, si nos ayudan con eso, será mucho mejor. Acuérdese que todos los teléfonos ofrecen de manera automática recordatorios de actualizaciones. Necesita usted revisar si ya se actualizará el de usted para que pueda hacer su trámite. Así que, bueno, dicho lo anterior, vámonos con la siguiente nota de voz, mi querido Luis Durán, y continuamos con este teléfono público.
Buenos días. El día de ayer hice el pago de refrendo 2026 en línea. Hice el de dos carros, y automáticamente me dice descarga recibo, lo descargué y perfecto. Quise hacer el del tercer carro con la misma tarjeta porque obviamente nos da puntos y no me dejó. Entonces el día de hoy en la mañana hice otra el pago de ese tercer carro que hacía falta. Hice el pago, puse la tarjeta, la misma tarjeta el de ayer y resulta ser que no me marcó, o sea, no me dio la opción del descargo del pago, pero el pago sí se hizo porque ya revisé en mi banco y sí se hizo el pago. Tengo la impresión, obviamente, del recibo y el número de, o sea, el número que se hizo el pago, esas cosas, de que se hizo de 1050, etcétera, etcétera. ¿En dónde puedo meterme o me puede mandar el link donde meterme para poder descargar mi recibo de ese último pago, por favor? La única diferencia de los otros es que en este pago me marcaba una multa, la cual quité el cuadrito y solamente pagué el refrendo hasta averiguar de esa multa de estacionómetro, porque esa multa de estacionómetro ya se había pagado en noviembre con las placas anteriores. De hecho, me metí a buscar esa multa y en ningún lado me da esa opción de que sí tenga la multa. De hecho, marca la multa pagada, que ya estuvo pagada esa multa. Entonces, no sé si por esa razón no me dio la descarga del recibo. ¿Me puede decir dónde puedo descargar mi recibo del pago del refrendo 2026 de este último que hice? Gracias.
No tengo que enviarle ningún tipo de link. Recuerde que la Secretaría de la Hacienda Pública tiene en su poder su correo electrónico que usted le entregó previamente para que le informaran de las operaciones y movimientos con el vehículo cuyas placas ha hecho el pago. Entonces, ¿qué debe hacer? Ingresar a su correo electrónico, buscar en el spam y ahí tendrá que encontrar la confirmación del pago que le remite al recibo de el pago del refrendo vehicular. Igual, con el folio de la operación, usted se va a poder meter a la plataforma de la Secretaría de Hacienda Pública donde dice impresión de comprobantes. Ese link sí se lo puedo compartir, pero tiene que tener el folio de origen que le va a llegar por mail o la operación que usted tiene documentada para que pueda descargarlo, ¿sí? Es muy importante que lo revise de esa manera. Y la tarjeta precisamente tiene un bloqueo el sistema para que no haya fraudes, para que no se hagan compras masivas con una sola tarjeta. Entonces, le puede permitir, creo que hasta dos, entiendo que máximo tres operaciones, porque yo no tengo en este momento la certeza de cuántas operaciones se han hecho, pero esto me pasa con el CIAPA y me pasa con la Secretaría de la Hacienda Pública, que no deja hacer muchos pagos con una sola tarjeta, pero pasadas 24 horas puede volver a hacer su trámite con toda normalidad. Así que revise, primer paso, su correo electrónico, y segundo, entre a la plataforma dentro de la misma Secretaría de la Hacienda Pública para que pueda descargar su comprobante. Ese es el paso a seguir. Vámonos a la pausa, Luis Durán. Regresamos después del corte. Vámonos al teléfono público con José Manuel, que está listo ya en el teléfono público, en el programa, en la línea de contacto. Adelante, buenos días, dígame. Adelante, buenos días. No, mi querido Luis, yo no puedo escucharlo. A ver, veré, por favor, vamos con la persona a ver si nos puede, le puedes comentar si tenemos algún problema con su dispositivo, porque no le estoy escuchando. Adelante, buenos días.
Buenos días.
Dígame.
Oiga, quiero, por favor, a ver si me puede ayudar.
Dígame.
Mire, todo el mes de enero no me dieron un medicamento que se llama Rivarosaban. Ese medicamento yo no lo puedo suspender. Y lo que va de este mes, tampoco, ya hablé hace rato a la clínica y me dijeron que no lo ha llegado. Entonces, yo quería verlo, conocer, para ver si esos angelitos que tiene por ahí me pudieran echar la mano.
Muy bien, ¿sí? ¿Cómo se llama el medicamento?
Rivarosaban.
Muy bien. ¿Cuántas veces lo ha solicitado fuera, digamos, del Taod? Ahí en las oficinas.
Le hablé el mes pasado como tres veces y nada.
¿A dónde habló? Perdón, ¿a dónde habló?
A la clínica 93.
Ajá, ¿pero no ha ido al lugar, a la ventanilla de atención al derechohabiente?
Ya fui, pero no lo hay, y ya le digo, acabo ahorita de hablar y me dijeron que no ha llegado. Que espere hasta el viernes próximo.
Bueno.
Ya hablé a administración y ya les dije que si podían boletinarlo a otra clínica, a ver si lo había, pero no lo hay.
Sí, fíjese que no sé si sigue funcionando el portal de receta completa, esa también es una opción, sobre todo, ¿sabe por qué? Para que pueda documentar la falta de medicamento de manera permanente. ¿A qué voy?
Pero en ventanilla y los de la farmacia no me quisieron sellar mis recetas.
Ajá, pero hay que subir con el jefe de clínica para denunciar que no le quieren sellar la receta.
Si ya no... fui a administración el día 3 de este mes. Y ya le dejé copias y ya hablé yo ahorita con ella y me dijo que en cuanto llegue me van a marcar.
Ajá.
Pero pues es que ya tengo para 5 días nada más.
Sí, si se fija, ustedes están maquillando la falta de medicamentos, ya captó la estrategia.
Pero pues todo el mes de enero y lo que va de este mes, señor Víctor, ¿usted cree?
Sí, por eso le estoy diciendo que están maquillando la falta de medicamentos. ¿A qué voy? El operador de farmacia no le quiere sellar la receta. Usted va con el jefe de clínica y él le dice por medio de la secretaria que la va a pedir, y ahí se ponen en contacto con usted y le están mareando la píldora todo el rato, pero no se entera nunca en México el Seguro Social que ese medicamento no está disponible.
Entonces, ¿qué me sugiere, señor Víctor?
No, bueno, yo le puedo ayudar, yo lo voy a pasar a la delegación Jalisco, pero a lo que quiero denunciar en este espacio es que es una estrategia aparentemente del personal de farmacia, y no sé si coordinada por sus directores de área, el hecho de que las recetas no se enteren en la capital, en las oficinas centrales, que no hay medicamento. Porque, ¿cómo vamos a documentar la falta de recetas si no le escanearon el recibo, el papel que le dieron? Porque no se lo escanearon, ¿o sí?
Sí, me lo escanearon, porque me dijo el muchacho, dijo, no ha llegado a este y este.
Ah, entonces, con el recibo escaneado sí puede hacer la denuncia en receta completa en la plataforma digital.
Pero, ¿cómo es eso?
A ver, escúcheme bien. La plataforma que se creó, que se llama Receta Completa, es para que usted con su receta escaneada, con la negativa de que el producto no está disponible, usted entra a internet y ahí alguien le va a ayudar a llenar sus datos para que denuncie, este medicamento no está disponible. Y eso nos ayuda a dos cosas. Uno, a documentar que el medicamento cada mes o cada tres meses falta y no lo hay, y ellos tienen que abastecerlo en esa clínica en específico. Y segundo, lo más importante, que usted lo puede obtener a las 24 horas máximo. ¿Sí?
Entonces, sí, entiendo.
Eso puede hacer, digamos que es como el segundo camino. Yo le pediría de favor que lo haga en Receta Completa para que quede documentado, porque yo le puedo ayudar igual aquí, y nos van a echar la mano de la oficina de la Delegación Jalisco, pero no se va a enterar nadie allá que el fármaco no está disponible. ¿Sí?
Pues sí.
Entonces, hay dos caminos. Ahorita podemos preguntar y ver si se lo consiguen, pero el siguiente mes o el que sigue va a ser lo mismo.
Bueno,
si entiende mi punto.
Cuando menos quisiera que me lo consiguieran de aquí al siguiente mes que me toca la otra cita, porque ese no se puede suspender.
Bueno,
es un anticoagulante.
Bueno, voy a compartir los datos y ellos se ponen en comunicación, pero sí le recomiendo que lo considere, porque si no, lo voy a esperar aquí en marzo o en abril o en mayo y me lo voy a tener otra vez aquí quejándose de lo mismo. ¿Verdad?
Ok, le agradezco mucho, Víctor.
Ándele pues, gracias.
Muchas gracias a usted.
Buenos días. Vamos con las llamadas que tenemos del auditorio antes de irnos a la pausa, que ya se acerca a la mitad del programa. Dice este mensaje de Celia, no están regando los jardines de Circunvalación y América, si están secos, es lo que refiere en su comentario. Jesús Mejía, si alguien del público sabe de un departamento en renta por la zona de Constitución, se lo voy a agradecer. Deja su teléfono, 3312-24-9515, 3312-24-9515. Raquel Cortés, busco trabajo, soy persona invidente para trabajar desde casa, 3326-654481, 3326-654481. María Trinidad, ya me he entregado mi tarjeta única y la hoja donde venía pegada viene a nombre de otra persona y es de México. ¿Hay problema con eso? Porque ya me la activaron. Me gustaría ver la fotografía para saber, si tiene una imagen que nos pueda compartir por WhatsApp, usted que nos la mande o alguien nos la comparta de su familia o amigos o vecinos, para ver de qué se trata, específicamente qué es lo que dice ese plástico. Enrique Ocampo, hice un reporte de agua el día 12 de febrero y no han venido a reparar. El folio es el 11-56-39-60. Esto en Camichines 2, Colonia Tonalá, más bien Camichines 2 en Tonalá, Jalisco. Ricardo Tapia, hice un reporte al 070 de una invasión de banqueta en Juan Pablo II, 13-10 en la Pura Glorieta, y no han venido. El reporte es 4712-38. Ese es del Ayuntamiento de Guadalajara. Dice aquí Graciela Juárez, ¿qué sabes de la huelga del Monte de Piedad? Lo mismo, sigue sin alguna solución y lamentablemente aquí se requiere que se pongan de acuerdo para que se puedan abrir otra vez las oficinas. Miguel pregunta, ¿qué puedo hacer? Yo tengo cilindros en buen estado, y los de Zetagas me dan cilindros oxidados y me dicen que los que trabajan en Zetagas, que les dé 600 pesos por el cambio del cilindro, y es que ellos tienen los cilindros en mal estado. Bueno, mire, desgraciadamente ya lo he explicado una y mil veces, no hay en ese momento un programa de sustitución de cilindros si se están haciendo viejos y nadie quiere comprar porque usted pone uno nuevo y se lo llevan y ya no lo vuelve a ver jamás en la vida. Mi recomendación en lo personal es que de preferencia, quien tenga la posibilidad económica, mejor compre su estacionario. ¿Dónde está el problema? Cuando la persona no es dueña de la casa y renta, ¿verdad? Pero a ver, siendo muy claros y también prácticos, aunque debe ser una monserga, por así decirlo, un tanque estacionario se puede desmontar, ¿no, mi querido Luis? Ah, bueno, entonces se paga la mudanza y se paga el desmonte del estacionario y se lleva a la otra vivienda para que se pueda instalar y se pueda operar. ¿Por qué? Porque usted le va a meter un cilindro nuevo de 2,500, 3,000 pesos y nunca lo va a volver a ver jamás otra vez en la vida, jamás. Pero si usted le mete a un estacionario 5, 6,000 pesos, lo va a traer ahí, mire, como si fuera su mascota de una casa para otra. Pero claro que implica poner tubería, volver a acomodar las cosas, pero es su estacionario y no va a estar batallando y va a tener un contrato que tendrá un mejor servicio. Sé que no es lo más práctico, ya lo sé. Pero le voy a decir una realidad. Yo lo puedo derivar a la Profeco, a Protección Civil, y nada de eso lo va a solucionar mientras el gobierno federal, las gaseras y los mexicanos nos pongamos de acuerdo en cómo le hacemos para sustituir los cilindros. tenemos un severo problema. Uno, la gente se negó al gas natural. Ahí están las consecuencias. No hay manera de poderles dar el servicio más que con cilindros. Otro, no todos tienen casa y el tanque estacionario lo ven como algo costoso y engorroso, que lo es. Pero es lo mejor para no estar batallando. Entonces, me pregunta qué hacer. Nada, realmente yo le diría, pues quéjese en la Profeco, pero la Profeco no le va a solucionar nada porque no hay manera de solucionarlo. Es una operación entre particulares. Es un asunto de confianza, de que usted elija una gasera a la que le dé mejores servicios. Entonces, pues si no es la de Z, es la de la A, la de la B o de la C, por decirlo. Pero eso usted tiene que resolverlo. Sé que no es la respuesta que esperaba, pero no hay esperanza en este momento, en ese caso en específico. El tema de los cilindros se va a seguir así hasta que no se corrija de origen. Y bueno, pues las gaseras, que son las más prácticas, y los repartidores dicen, a mí mientras me paguen, hay que se hagan bolas con el cilindro como esté. Malo, bueno, picado, rayado, pintado, no se puede hacer mucho. Entonces, sí se puede quejar, pero la realidad, la verdad, es que es muy complicado que se pueda resolver de fondo. Otra opción es, si usted no es tercera edad y es persona, no sé, con juventud y fuerza, que lo lleve a cargar a la gasera o a las estaciones de gas. Hay gaseras donde cargan los carros el tanque de gas y también tienen un dispositivo para llenar cilindros. No es lo más ortodoxo ni es lo más seguro, pero es lo mejor que hay si usted no se quiere hacer de sus cilindros. Pero esas opciones están a su consideración. Nos vamos a la pausa y regresamos después del corte. Bueno, hay otra llamada del auditorio. Vamos a ver qué necesitan. Le escuchamos. Adelante.
Hey, buenos días.
Sí, dígame. Buenos días.
Mi nombre es Fernando Zapián Rosas. Quiero felicitarte por tu programa y por apoyar. Dar todo tu servicio a todos que quedaron nosotros.
Perdón, perdón que me lo interrumpa, pero ¿está hablando medio desde el altavoz?
Permíteme.
Porque si traigo a manos libres de cable, se escucha pésimo el sonido. Necesito que me escuche directamente del teléfono para entenderlo yo también.
Ok, ya ahora sí. Mira, Víctor, yo soy una persona ciega y mi esposa también es ciega. Entonces, yo fui hace 15 días a comprar unos boletos a la Arena Guadalajara para el concierto de Pandora. Uh-huh. Y yo me comentaron que ya no había boletos de económicos. Uh-huh. Y me dijeron que costaba, que había de 1,000 pesos. Y dije, okay, no hay problema, dame dos. Yo los compré. No me dieron ticket, los comprobantes. Y resulta, Víctor, que los boletos dicen que cuestan 500 pesos más 60 pesos de IVA. Entonces, okay, yo entiendo una cosa, que cuando es por línea, bueno, okay, yo allí ya lo entiendo. Pero yo fui personalmente, ¿por qué me cobraron el masiva? Una. Y dos, Víctor, ¿por qué me cobraron 1,000 pesos cuando el boleto dice 500 pesos? Ahora, hoy en la mañana, hace ratito, yo fui y lo aclaré en la ventanilla número 3. Le dije a la chica que la que me atendió se llamaba Sandra. Yo le dije, y me dice ella, ¿sabes qué? Ya no está aquí esa compañera. Y yo no te puedo resolver el problema, pero puedo resolver el gerente. Ok, me esperé, Víctor. Y me trató muy mal, porque me dijo, ¿cómo es posible que ustedes, las personas ciegas, puedan venir a un concierto si no lo ven? Yo le dije, licenciado, todos tenemos derecho de disfrutar un concierto. ¿Por qué? Porque tenemos derecho de disfrutar y de gozar y de escuchar a nuestro artista favorito que queremos ver, que queremos escuchar. Ok, no, bueno, pero yo le respondí bien, Víctor, no le respondí mal. Y él me dijo, me dan ganas de romper los boletos. Y dije, señor, si usted lo hace, yo me voy a quejar y yo los voy a reportar. Él me dijo, pues haz lo que tú quieras. Yo agarré mis boletos, Víctor, y me los traje, aquí los traigo. la verdad a mí se me hizo una persona prepotente, déspota. Y todavía Víctor me levantó la mano y me la puso enfrente de mis ojos y me dijo, no, que no ve. Dije, señor, nosotros los ciegos, no, a pesar de que no vemos, que sentimos el movimiento del cuerpo. Así como ustedes tienen la experiencia de ver, nosotros tenemos la experiencia de sentir el movimiento del cuerpo. Y me corrió Víctor, me sacó, me dijo, ya vete, tengo mucho trabajo. ¿Ok? Entonces yo dije, yo voy a hablar a Real Metrópoli, porque no se me hace justo el trato que me dieron. Y no se me hace justo cómo que me cobraron una cantidad y no me dan una explicación y el trato, ¿no? Eso es.
Bueno, pues acuérdese que tienen la posibilidad de denunciar a la Arena Guadalajara en la CONAPRED, porque creo que no tiene ninguna justificación que le pregunte usted como ciego por qué ver un concierto que no puede ver, pues no le interesa, usted exacto, escucha, ¿no? O sea, está usted como comprando y se acabó, ¿no?
Exacto. ¿Sí?
Entonces creo que es la alternativa que le queda, qué bueno que lo hace extensivo, y mire, hay una gran ventaja, ese boleto tiene una caja, una ventanilla y un horario de compra. Y por esos datos vamos a saber específicamente quién fue la persona que se lo vendió y lo puede usted denunciar. Yo le sugiero que presente su queja en la CONAPRED, es muy importante.
¿En la CONAPRED?
¿Sí la conoce o no la conoce?
Sí, la que está acá por... O no me acuerdo por dónde queda, pero sí lo vi.
Bueno, CONAPRED es una oficina federal y tiene oficinas centrales en la Ciudad de México. Yo creo que es mejor que se les marque por teléfono, porque una cosa es la CDHJ y la otra es la CONAPRED. Entonces, nada más no me aparece. Pero sí.
¿Me pueden pasar ustedes el teléfono de la CONAPRED?
Sí, le voy a compartir en cuanto cargue, porque se está tardando mucho aquí la máquina, pero por medio de Bere se lo compartimos, porque estoy intentando ingresar y como que está lento su sistema. No nos deja ingresar a la página.
De acuerdo, no, Víctor, pues muchas gracias por escucharme y para que, más que nada, que el público lo sepa, que no es justo que otras personas se burlen así o se traten así, ¿no? Entonces, qué bueno que tenemos este medio para poder expresar nuestro sentir y nuestra inconformidad, ¿no?
Claro.
Porque no se vale.
Muy bien, mire, creo que acá a través del móvil sí se va a poder, es un poco más, creo que es más sencillo, no, es un formulario en línea, no me aparecen ni siquiera los datos de contacto, a ver si solicitud de dentación, no, que se lo pase Bere, porque, no, ya está, mire, dice aquí que es 079, por lo menos, a ver si ahí le pueden resolver, ¿sí?
079.
Sí, es lo que me aparece a mí aquí en este momento disponible, y...
¿Aquí
nomás lo
marco?
Sí, o tengo ya un 800, es más sencillo, es 800.
Ajá.
543.
Bueno, 800-543-00-33.
Por favor, llámeles, pídales la orientación y dígales si puede hacer con ellos la denuncia directo, ¿sí?
Sí, entonces 800-543-00-33.
33, así es, sí, 0033.
Déjame le marco.
Muy bien.
Muchas gracias, gracias, chicos.
Gracias, buen día.
Gracias.
Hasta luego. Bien, vámonos a los 5 minutos que nos quedan antes de la pausa, a las notas de voz pendientes de este teléfono público para saber lo que nos están solicitando nuestro auditorio. Vámonos con esta, mi querido Luis Durán.
Buenos días, Víctor. Mi nombre es Gabriela Contreras para reportar un bache que dejaron los del CIAPA a raíz de una fuga que se hizo el primero de enero de este año. La fuga ya quedó reparada, pero el bache, pues vinieron nada más y le echaron tierra, pero pues ya se le cayó toda la tierra. Entonces, pues ya queda el puro pozo y pues seguido caen los carros ahí. Es un bache grande. Está en la hacienda Tetlán, el número 3172, Colonia Oblatos, municipio de Guadalajara. Gracias, Víctor. Buen día. Buenos días, Víctor. Mi nombre es Gabriela Contreras para reportar un bache que dejaron los del CIAPA a raíz de una...
Ahí se le cortó, pero tenemos más participación. El siguiente, por favor, Luis.
Víctor, buenos días. Te saluda tu servidor, Carlos Villaseñor. Hacerte el siguiente comentario. Tenía tiempo ya que no pasaba por el rumbo de Avenida México, Unión, Chapultepec, y veo con tristeza la porquería, el desastre que están llevando a cabo, entre comillas, obras de mejoramiento urbano. Todo lo que es el camellón central de Avenida México entre Chapultepec y Unión, y consecuentemente lo que es Chapultepec desde Avenida México y la siguiente cuadra después de Justo Sierra, es un verdadero desastre, es una tristeza. Están afectando también los comercios que están sobre todo por el lado de Avenida México. Entonces, pues no se les ve urgencia a terminar y es un verdadero desastre vial y en todos sentidos. Entonces, pues hacerte el comentario y el llamado a las autoridades correspondientes, porque quiero pensar que son mejoras para el tema del mundial, pero no cabe duda que solamente son para hacer aplicación de presupuesto urbano para acabarse lo que hay. Un abrazo, querido Víctor, que estés muy bien.
Bien, muchas gracias, muy amable. Ahí está su observación también en torno a las obras de la Avenida México, entre Chapultepec y Américas. Catalina Solano, la tarjeta única se puede comprar cuando se pierde. Bueno, no se compra, se repone y se paga la reposición del plástico. Dice, porque se le perdió la tarjeta única el viernes y es tarjeta de estudiante. Sí, en la plataforma de Broxel, donde están ellos documentando las operaciones y donde te atienden a usted como usuario, etcétera, hay que ver ahí, navegar para encontrar el proceso de reposición de tarjeta y sigue los pasos. Sí le van a cobrar ciento y tantos pesos para tener un plástico nuevo. Graciela Juárez dice, no entendí quién se tiene que poner de acuerdo en la huelga del Monte de Piedad. Pues trabajadores y la empresa, eso es de lo que se trata. Marilena Flores, ¿me puedes pasar el teléfono de las monjitas de Tezistán para ayudarlas? Ah, se refiere a la asociación que me recomendaste, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que a las que les hicimos el programa. No lo sé de memoria, ahorita lo busco porque ya traigo otra libreta, ya no tengo esos datos aquí. Fue de hace un año, si no me equivoco, más de un año, vamos a compartirlo enseguida. Aquí me dice, el sábado fui a pagar el predial a Miguel Blanco y con la novedad de que no encontré un bote de basura por ningún lado. No entiendo cómo invierte el gobierno tantos millones y no se ve nada. Te agradezco mucho la atención. Bien, vámonos con Aurelia Cisneros para ver qué necesita. Buenos días, adelante por favor.
Sí, hola, buenos días, licenciado.
Dígame.
Quiero preguntarle qué puedo hacer en este caso. Uh-huh. Resulta que yo le entregué 18,500 pesos a un trabajador que me iba a hacer un ventanal. Me dijo que para el material, uh-huh, no me dio recibo ni nada. Entonces, uh-huh, lleva 7 meses diciéndome mañana, en el mes siguiente, porque me enfermé y así, uh-huh, pretextos. Y van 7 meses y no me hace nada. Y últimamente ya yo creo que se burla de mí porque me marca y me dice, ahí voy a dejar su ventanal para, uh-huh, instalárselo. Y no viene.
Claro.
Pues no sé qué hacer, la verdad. Soy una persona sola de 82 años.
Uh-huh.
Y pues ya sabrá lo que me cuesta a mí reunir ese dinero para mejorar mi casa, porque ya mi ventana está podrida. Uh-huh. Y pues tengo ese problema. ¿Qué puedo, bien, hacer?
Primera pregunta: ¿ese trabajador de dónde usted lo conoce?
Ese trabajador ya me había hecho a mí algunos trabajos.
Ajá. Uh-huh.
Entonces yo no tenía confianza porque conozco, me trajo a su familia, a su esposa, me trajo a su hija y se vio una persona honesta y, okay, una amiga me recomendó, me dijo que era muy honesta.
Bien, detengámonos aquí, ¿dónde vive la persona? ¿Dónde tiene su negocio? Es muy importante saber eso.
Pero no sé dónde tiene el negocio.
¿Ni dónde vive?
Tampoco, pero lo puedo preguntar a mi amiga que me lo recomendó.
Bueno, ¿por qué le digo esto? Porque usted tiene la posibilidad de, a través del Instituto de Justicia Alternativa, pero de preferencia de un instituto privado, hacer un trámite de lo que se conoce como reconocimiento de deuda. ¿Qué es? Usted va con el abogado, le cuenta la situación de la persona y, de preferencia, si tuviera una copia del INE de este hombre, que es lo más difícil seguramente de conseguir, porque todos, entiendo que todos sus tratos han sido de palabra. El documento establece que, siendo las 11 horas con 46 minutos del 16 de febrero del 2026, usted le solicita a fulanito de tal, con nombre tal, domicilio en tal y en tal INE, que comparezca para ver si admite el adeudo de tal cantidad por tal concepto de tal en tales condiciones que adquirió con usted por concepto de un ventanal, por ejemplo. Entonces, ese documento lo entrega el abogado, se lo presenta a la persona y él pues se va a seguramente sorprender de que lo están buscando ya con un abogado para resolver el conflicto. Si acaso se negara a firmar, pues habrá que iniciar el proceso judicial para poder pues comparecer ante el juez y demostrar con evidencia de que usted le entregó dinero, de que la persona no le quiere hacer el trabajo y entonces ya meterlo a un asunto de conflicto más formal, un juicio como tal, para que le devuelva el dinero. Pero regularmente en los reconocimientos de deuda, las personas al saberse ya visitadas por un abogado y advertidas de que pueden enfrentar consecuencias legales, terminan por admitir y decir, ok, sí se los debo, no se los puedo pagar, o le hago el ventanal, o le pago en 3 partes, o en 5 partes, o lo que sea, pero usted recupera su dinero. Y si no, pues entonces lo demanda hasta tratar de, con lo más evidencia posible, que le devuelva el recurso. No es tan sencillo como se escucha, quiero ser muy honesto con usted, pero es una posibilidad que existe y que le da la mediación de conflictos de manera alternativa para que no lleguen al juicio. Entonces, hable con su amiga, dígale qué tanta información tiene de él para que se le visite en su local de trabajo o en su domicilio y que el abogado llegue y se presente y le diga, vengo en representación de la señora a entregarte ese documento. Y cuando lo vea, se va a sorprender y créame que va a tener que llegar a un buen acuerdo. En caso de que no sea así, bueno, el abogado le tendrá que recomendar cuáles son los siguientes pasos para poder utilizar testigos, etcétera, etcétera, y usted justificar que le dio dinero y que no se lo quiere devolver. Y usted tendrá que elegir en la mediación del conflicto si acepta que le hagan el trabajo con un plazo perentorio firme y formal o que le devuelvan el dinero aunque sean pagos. Ya usted elige qué es lo que más le conviene. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, entonces yo voy con un abogado. ¿Usted me puede recomendar un abogado?
Sí, yo le sugiero que se acerque con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Le voy a dar el teléfono. Él depende del despacho del licenciado Rolando Gutiérrez Bitman, que viene aquí con Mercedes Altamirano, para que le expliquen. Ellos son expertos en este tipo de procesos y le van a poder decir lo que se necesita y cuáles son las alternativas que quedan en caso de que la persona no quiera. Pero créame que cuando el abogado, que es realmente un mediador, se presenta con el documento formal, firmado, legal, y así ya lo exhibe ante la persona deudora, el deudor regularmente empieza a pasar aceite y como que sí se preocupa porque lo están ya amenazando de manera, digámoslo así, indirecta, en que le van a cobrar. Entonces, yo le sugiero que haga eso. Al teléfono que se tiene que comunicar es el siguiente. Anótelo, por favor.
Sí.
3336.
3336.
Así es. 29.
16.
No, 20, no. A ver otra vez. Borre todo lo que puso. Necesitamos empezar de cero. ¿Lista?
Sí.
3336.
33,
36. Ajá. 29.
29.
Y luego 37.
37.
Ajá. Y luego 30.
30.
Y ese mismo teléfono, pero con terminación 37. En vez de 30, 37. Por si no le contestan uno, le contestan en el otro.
Sí.
Va a preguntar por el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Cacho, así es. Le dice que va de parte de Red Metrópoli, que quiere una asesoría, le va a exponer su caso y dígale que quiere orientación para un reconocimiento de deuda.
Ajá.
Y ya le va a explicar cuál es el procedimiento.
Sí.
Sí se puede. Sí. Y yo le recomiendo a usted y a quien me está escuchando que, por más recomendado que venga, por más confianza que le tenga, por lo menos le pida por escrito la cotización y la firma de que la persona se va a hacer tal o cual actividad o trabajo, y cuando se entregue dinero, un recibo, aunque sea simple, de entregue tanto a cuenta de tal, ¿no? Para final de cuentas que usted tenga un elemento de prueba de la operación que se realizó, si es posible además que tenga un testigo o dos mientras hace la entrega del dinero, para que en caso de que algo ocurra usted ya sepa que le van a respaldar y decir, sí, ese día a esa hora tal persona le entregó dinero a este señor y no lo ha devuelto, ¿sí?
Sí, muchísimas gracias. Yo sé que cometí un error, pero pues ya lo cometí.
Pues sí, pero el dinero le costó mucho trabajo conseguirlo, así que vamos a invertirle poquito tiempo, dinero y esfuerzo para recuperarlo. ¿Sí?
Sí, muchísimas gracias. Yo me pongo en contacto con el licenciado.
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Muchas gracias, buen día.
Hasta luego. Luis, ¿te debo pausa? Una, ¿verdad? Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, de la casa hogar que me pedía la persona, se llama Casa Hogar María Teresa. Así la va a encontrar, Casa Hogar María Teresa. Ellos están ubicados en Zapopan, Jalisco, calle 16 de septiembre, número 371, en Tezistán. El teléfono de contacto 33-31-14-63-93 y 33-38-97-20-48. Repito, búsquelo así, Casa Hogar María Teresa. ¿Tenemos a alguien en línea, Bere? Bueno, la señora Campos, dice Berenice. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, señor Víctor. Soy la señora Campos. Muchas gracias por recibir mi llamada.
Gracias, dígame.
Le quiero platicar algo muy grave que nos pasó. Mi hijo es enfermo renal. Uh-huh. Y resulta de que por medio de internet consiguió supuestamente una persona que le iba a donar su riñón. Estoy diciendo que mi hijo tiene 36 años. Y esta persona se contactó con mi hijo y dijo que le donaba su riñón, que no había problema, que él no podía tener hijos y que ya se había casado dos veces y que pues que ya, que es lo que quería donar su riñón. Resulta de que esta persona viene desde Tabasco. Nos dijo que lo único que él quería era que le pagáramos el vuelo. Y mi hijo le pagó el vuelo, se vino el muchacho, pensamos que sí, venía en serio, y ándele que, para no ser el cuento largo, porque yo sé que es largo de contar, pues vino, se estuvo aquí desde diciembre, enero, se hicieron todos los estudios, salió 100% compatible. Le quiero decir que los estudios nos costaron 50,000 pesos de compatibilidad. Y el muchacho seguía en lo opuesto. O sea, yo voy a donar y voy a donar. Pero en ese inter de los dos meses, le empezó a sacar dinero a mi hijo. Y empezó que 10, que 5, que porque tengo que mandar a mi pueblo y que no sé qué, pero yo te voy a donar el riñón y vas a ser mi hermano de sangre y de riñón. Y bueno, viviendo con nosotros, un día, el día 31 de enero, les iban a avisar que cuando los operaban, lo iban a operar en el hospital civil. El muchacho, en un descuido mío, que me fui a misa para rezar, para que todo saliera bien, lo dejé en la casa y se peló. Y no se peló solo. Se fue con el dinero de la operación, 150,000 pesos en efectivo. Mi hijo estaba en la diálisis y yo estaba en misa, y en ese inter de media hora el muchacho agarró cosas y se fue y se largó. Y él, tengo el nombre de él. Para esto, unos días antes le había pedido a mi hijo 10,000 pesos que se los dio mi hijo.
Sí, señora, perdón, la voy a interrumpir, pero necesito que me siga contando la historia mañana al arranque del programa, porque lo que ocurrió es muy delicado, pero no puede quedar aquí. Necesito aclarar varias dudas que me quedan y me queda muy poco tiempo antes de terminar el programa. Entonces, le ofrezco una disculpa, pero le invito a que mañana otra vez me espere. Yo, en cuanto abra el programa, empiezo con usted y continuamos con esta historia que es lamentable, ¿sí?
Muchas gracias, te agradezco.
Gracias.
Es una cosa muy grave y no quiero que le pase a otra persona.
Por supuesto, justo es la intención. Por eso le pido que me dé la oportunidad de mañana comunicarme con usted y darle el tiempo que requiere y merece su caso. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Que tenga muy buen día. Nos vamos y mañana les invito a que a partir de las 11 escuchemos esta historia para poder prevenir que ocurra otra vez. Gracias.